martes 5 de mayo de 2020 y estás escuchando Más que Teclas. Muy buenos días, las 11 y 45 de la mañana, cuando estoy grabando esto y lo estoy haciendo como siempre, o como casi siempre, o como solía hacer aquí en Linares, Jaén. Hoy con temperatura de 18 grados Celsius en una mañana soleada. Alguna nubecilla por ahí, pero bueno, es que está llegando el verano. Es que me fui, cuando hablaba con vosotros era, digamos, primavera, verano, otoño, cuando era una época fría y oscura, y ahora pues he vuelto, casi en el verano. Bueno, fuera de coña y de tontería, que llevaba tiempo sin hablar con vosotros, y es que no veáis lo que me cuesta hacer un podcast diario desde casa. Esto de grabar en el coche era para mí algo fantástico, pero roto todos los esquemas, roto toda la periodicidad, roto todo lo roto. Pero no me voy. Vuelvo aquí y vuelvo para seguir hablando de tecnología, para seguir divirtiendo, entreteniendo y yo qué sé, todo lo que acabe viniendo. He publicado el vídeo del análisis de los Xiaomi Air 2S, unos auriculares muy interesantes, de los cuales ya analicé en su día la primera versión. Unos auriculares tipo AirPods y unos auriculares que merecen mucho la pena por el precio que tienen, 70 y pico pavos. Unos auriculares que permiten enlazar a dos dispositivos, que tienen un sonido binaural, es decir, cada auricular funciona de forma independiente, no hay ningún maestro, ningún esclavo. Muy interesante el tema de estos auriculares, como digo, que tenéis publicado el vídeo. No voy a comentar aquí nada más porque para eso tenéis el vídeo. Y como también tenéis el vídeo, madre mía, en 3 días dos vídeos, del Xiaomi router AC2100. Un router también muy interesante con un diseño tipo cenicero, tipo Mac Pro de Apple. Y un router que me llamó mucho la atención por ese diseño y por las funcionalidades y características técnicas, sobre todo el precio, 50 y pocos euros. Y he decidido traerlo al canal también para que le deis un vistacillo, porque sois muchos los que me preguntáis, oye, un router, cualquier router que sustituya al router de tu operadora es buen router, porque los routers que pone la operadora normalmente son un poco caca. Entonces, pues voy a traer aquí al canal este y alguno que otro, pues para que tengáis varias perspectivas, varias formas de hacer el digamos, para perspectiva de hacer una sustitución del router de casa, que nunca viene mal. Y es que, como digo, es algo que creo que debería estar en la constitución. De no usar un router, no usar el router genérico, porque como digo, son de muy mala tecnología. Así que nada, os voy a dejar por supuesto el enlace a los dos vídeos de los Air 2S y del router AC2100 para que le deis un vistazo. Por supuesto, un me gusta también vendría muy bien porque ayuda a posicionar el vídeo dentro de YouTube y todos contentos. El otro día en Twitter, no sé a quién lo leí, que ya habían activado las llamadas Wi-Fi en O2. Es decir, O2 permite ahora, a los que estamos usando iPhone, porque creo que esto ya estaba en Android, usar las llamadas Wi-Fi con nuestro teléfono móvil. Esto causa un poco de confusión para la gente que dice, bueno, y eso de llamadas Wi-Fi, pero no tengo ya FaceTime para poder llamar con Wi-Fi. Sí y no. A ver, me voy a explicar. Las llamadas Wi-Fi necesitan un ajuste del operador. Creo que no funcionan con la versión anterior de ellos. Tenéis que tener la última versión de ellos instalada, creo. Seguramente alguna vosotros dirá, no, pues yo me funciona con la anterior. Creo que tenemos que tener la última versión. Entonces nos vamos a General, O sea, los ajustes del iPhone, generar información, y justo al meternos en información para ver dónde está el número de serie, la versión de iOS, etcétera, nos va a saltar una notificación que nos va a decir: oye, existen unos nuevos ajustes del operador, ¿quieres actualizar? Le decís que sí, y eso en el teléfono, la opción teléfono del sistema operativo, nos va a habilitar una opción que pone llamadas Wi-Fi. Esta opción llamada Wi-Fi está desactivada por defecto, es decir, tenemos que activarla si queremos usar eso de las llamadas Wi-Fi. Porque también mucha gente me había preguntado, bueno, ¿y si esto no es, es obligatorio usarlo? No, no es obligatorio, la desactiva y sigues con tu vida. La llamada Wi-Fi es algo brutal. ¿En qué situación? Pues la situación, por ejemplo, que yo me voy a Madrid, de hecho me pasó una vez o varias veces, voy a Madrid, me meto en un búnker, en un sótano, en un restaurante, por ejemplo, que está en un sótano, y la cobertura de mi teléfono, la cobertura de O2, desaparece y se queda el móvil sin servicio. Pues bien, resulta que ese restaurante, imaginaos que tiene una Wi-Fi a la que tú te puedes conectar con clave o sin clave o lo que sea, y entonces automáticamente se te activa lo que se llama Movistar O2 Wi-Fi, llamadas Wi-Fi. Y esto quiere decir que si alguien te llama a tu número de teléfono, desde un iPhone, desde un Android, desde lo que sea, pues automáticamente a ti te suena el teléfono móvil, pues como si tuvieras cobertura de teléfono normal. Así que esto es una auténtica pasada. Lo que pasa es que dice la gente que cuando la cobertura del teléfono cobertura del teléfono de O2 es regulera, pues hay un momento que se activa la llamada Wi-Fi, se activa la llamada móvil, se activa la llamada Wi-Fi. Entonces tal vez esta opción la deberíamos de llevar desactivada y solamente en el caso en el que no tengamos servicio, no tengamos cobertura, pues nos vamos a los ajustes en una chispa, activamos la llamada Wi-Fi y entonces ya tendremos cobertura, estemos donde estemos. Y mucha gente dice, bueno, entonces llamar es gratis. No, esta llamada Wi-Fi lo único que hacen es usar un medio distinto para hacer la llamada, es decir, en vez de utilizar los datos, utilizar la Wi-Fi, pero luego el tema de tarificación, el roaming, la llamada, o sea, todo eso es exactamente lo mismo. De hecho, ya lo ha confirmado O2 en Twitter, exactamente igual que si tuviéramos una llamada normal y corriente. Es decir, tú si llamas a Estados Unidos y normalmente con tus datos te cobran, pues con llamada Wi-Fi también te cobran. Porque esto lo único que digo es, digamos, darnos la posibilidad de poder utilizar el teléfono móvil de forma normal en sitios donde no tengamos cobertura. Yo lo he probado y la verdad es que funciona bastante bien, se oye bastante bien. Bueno, prácticamente en mi caso se oye pues como si fuera una llamada normal y corriente, una llamada, digamos, convencional, una llamada por línea normal de O2 en mi caso. Así que nada, muy interesante. Esto no es nuevo. Seguramente uno me dice, no, es que esto es Movistar hace 7 siglos que nos lo dieron. Vale, yo ahí no entro. Yo lo único que estoy contando es que para los que somos clientes de O2, ya lo tenemos activo. Y sé que mucha gente por ahí está despistada hoy. Pues yo soy cliente de O2, pues ya, lo puedes activar en tu iPhone y puedes disfrutar de este servicio que, como digo, para mí nos puede salvar el culito en muchas ocasiones que necesitamos recibir una llamada, estamos preocupados, nos levantamos del restaurante, salimos a la calle, uy, no me han llamado, me vuelvo a meter para adentro, al ratillo me salgo otra vez y así, y eso se acaba de un plomazo. Más cositas. En mi proceso de migración a través del servicio este de Docker, que ya tenéis un curso Aprende Docker publicado en el canal de YouTube, que por cierto está teniendo mucha buena aceptación. Hay un montón de gente, un montón, pero un montonazo de gente que lo está siguiendo y que está dándole a su servidor NadeGunab otro enfoque totalmente diferente. Fijaos qué tontería, y es prácticamente una cosa que está al alcance de cualquier servidor NAD, por muy baja gama que sea. Bueno, pues en mi empeño de migrar todos los servicios a Docker, por no tener que estar dependiendo de la base de datos de QNAP, por no tener que estar dependiendo de la versión de PHP de QNAP ni nada de eso, es decir, por ser libre e independiente, pues en mi, digamos, afán de estar migrando todo este tipo de servicios, el último servicio que he migrado es Plex. Es decir, yo tenía Plex instalado en la aplicación nativa de QNAP y ahora lo tengo en un contenedor Docker. ¿Esto qué ventaja? Disculpad si oí un poco el teléfono, o sea, el ruido del micro, pero es que se me acaba de mover. ¿Cuál fantasma? Es decir, se acaba de girar así un poco el Yeti. Bueno, lo he ajustado un poquito y ya está. Como digo, muchas veces, muchos me habéis preguntado, bueno, ¿y por qué lo migras a Docker y por qué? Bueno, pues con lo que os comentaba. Es decir, yo quiero tenerlo todo en Docker porque es muy fácil de hacer copia de seguridad. Es muy fácil de volver a levantar todos los contenedores en caso de catástrofe si tienes esa copia de seguridad de tus volúmenes. Es decir, es todo muy sencillo y, como digo, muy independiente. Entonces, yo he probado Docker en Plex. Simplemente es crear un contenedor y seguir utilizando las carpetas de medio, es decir, lo que son las pelis, las series, los vídeos, las fotos, todo eso. Eso no lo he movido porque son teras de información, eso se queda donde está. Pero el contenedor Docker, pues le dice, bueno, eso sí, lo que sí que he movido es la base de datos, o sea, lo que son los archivos de configuración de Docker, lo he movido del servidor, o sea, del Plex, digamos, instalado en el servidor NAS a el Plex instalado en Docker, es lo único que se ha movido ahí. Y luego le he dicho, oye, apunta a las librerías antiguas y todo se ha quedado perfecto. De hecho, hay un tutorial en la web que hice de cómo migrar un servidor Plex entre un NAS y otro. Pues este es totalmente aplicable en cómo migrar un servidor NAS, o sea, un servidor Plex del NAS a un contenedor Docker del NAS. O sea que ese tutorial os sirve perfectamente. De hecho, sinceramente, es el que he utilizado yo porque es que no me acordaba cómo lo hice. Y digo, voy a meter la pata y ya está. Así que os lo voy a dejar también en las notas del episodio para que le echéis un ojito porque creo que merece la pena. La gente me pregunta, bueno, ¿y el rendimiento? Bueno, el rendimiento es brutal. Es decir, el rendimiento de Plex ahora mismo en el Docker funciona de escándalo. Y si me apuras, no he hecho mediciones ni antes ni después, pero si me apuras, noto que es incluso un poco más rápido. Un poco más rápido estando en Docker, tal vez por la versión de PHP, tal vez por la versión de lo que sea, pero noto que es bastante, bastante más rápido. Entonces, ahora mismo lo tengo todo en Docker, salvo la aplicación o servicio Moodle, servicio docente, que no quería tocar, obviamente, porque estamos en mitad, estamos finalizando el curso académico y no me voy a poner ahí a toquetear el Moodle del Docker para fastidiar a mí y a otros compañeros que también tienen acceso, tienen permiso para usarlo. Y ese, digamos que será el último pasito y ya todo, salvo lo que es la administración del NAS, propiamente con las aplicaciones propiamente del NAS, de creación de volúmenes, redes, etcétera. El resto de servicios de terceros, como WordPress, como Plex, como Moodle, como Cloud, BigWarden, etcétera, todo eso va a estar en Docker, como ya está a día de hoy. Y estoy súper, súper contento. Por cierto, Plex ha lanzado, para los que somos Plex Pass, una aplicación que se llama Plex Dash, que no es ni más ni menos que una aplicación que te permite ver el estado de los servidores, si es que tienes varios, pues la CPU que consumen, la memoria, si hay alguien reproduciendo, lo más reproducido, lo menos reproducido, estadísticas. Es decir, un poco aplicación de administración que yo he instalado, la he probado por curiosidad. No la voy a usar mucho porque a mí tampoco es una cosa que me interese, pero bueno, también os lo voy a dejar en las notas del episodio. Muchas cosas estoy dejando ya en las notas para que le deis también un vistazo. Y ya que no vengo por aquí muy a menudo últimamente, pues para no perder las viejas costumbres, pues voy a dejar pues todos estos enlaces ahí para que disfrutéis, que estamos todavía en periodo de en casa, pero que poco a poco parece que la cosa se va a ir abriendo y vamos a empezar a asomar los bigotitos a la calle, que esto nunca viene mal, aunque sea con precaución, con mascarilla y tal, pero bueno, poquito a poquito vamos a ir tomando nuestra normalidad nueva, vieja o lo que sea, pero por lo menos vamos a ir pudiendo salir a la calle. Nada más, esto es lo que tenía pensado contaros esta mañana, un montón de cositas. Para cualquier cosa por vuestra parte, ya sabéis, en Twitter @jmramirez, y también, por supuesto, os recomiendo que os suscribáis al canal de YouTube, youtube.com/másqueteclas, que me ayuda mucho y me ayuda a seguir creciendo y a seguir posicionando los vídeos para el resto de personas como vosotros, ustedes. Nada más, que paséis un buen martes y, como siempre os digo, nos hablamos pronto, ¿por qué no? Venga, un abrazo.